Lo tengo en línea al doctor Lucas Batinson, que es abogado laboral, es integrante de PASBA. Vamos a hablar sobre la reforma laboral. El gobierno nacional va a reglamentar o reglamentó o estará reglamentando, bueno, me dirá ahora el doctor si realmente por dónde está, pasa la cuestión, la reforma laboral. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo
está? Muy bien, lo escucho lejos, a ver.
¿Ahí está mejor?
Ahí estamos mejor, le agradezco la gentileza. Doctor, ¿en qué estado está la reforma laboral hoy, administrativamente?
Bueno, el estado es, se sancionó y publicó y entró en vigencia el capítulo de reforma laboral de la ley de bases a partir del 9 de julio.
Sí.
Hay distintas cuestiones que requieren una reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Esa reglamentación de estas diversas cuestiones todavía no ha ocurrido. Sí rige todo lo que no requiere reglamentación, ¿no? Por ejemplo, la modificación del periodo de prueba rige desde el 9 de julio. La modificación en el artículo 2 y en el artículo 23 que regulan la cuestión de la presunción de existencia de contrato de trabajo también ya rige. Lo que no rige, por ejemplo, es el fondo de la creación del fondo de cese laboral, que requiere dictado de un decreto.
En ese caso, ¿tiene un tiempo el Ejecutivo para la reglamentación o puede tomarse todo el tiempo que necesite?
No, en teoría tienen 90 días para que corren desde el 9 de julio. Esos 90 días todavía claramente no vencieron.
Claro, esa para octubre.
Sí. Claro, uh-huh. Por lo que trasciende estaría por salir esa reglamentación, pero honestamente no sé cuándo va a ocurrir.
Claro, una vez reglamentado, o durante el vamos al proceso de reglamentación, supone que en estos meses hasta octubre, ¿hay alguna presentación judicial sobre esa supuesta reglamentación? Un poco para anticipándose, ¿no? Porque en definitiva casi se sabe cómo va a salir reglamentada, ¿no? ¿Eso puede tener efecto?
Bueno, lo que posiblemente haya, más allá de la reglamentación o no, es planteos de inaplicabilidad de la reforma laboral en función de la, de alguna alegación de vulneración de derechos adquiridos, ¿no? O sea, algún trabajador que diga, por ejemplo, en el caso de la modificación que hay con respecto a los supuestos de discriminación, que diga, yo tengo derecho a que me reinstalen en mi puesto de trabajo y no que me den una indemnización tarifada, como dice la norma nueva. Entonces, lo que yo creo que va a haber es eso, es planteos de inconstitucionalidad de la reforma, y bueno, habrá que ver qué solución tiene, pero eso va por un carril distinto a lo que es la reglamentación o no de la ley.
Y ese cuestionamiento legal debe darse una vez reglamentada, no puede darse antes, ¿no es cierto? ¿Una presentación judicial antes? No,
depende del instituto. Es decir, la ley de base regula o modifica distintas cuestiones. Hay cuestiones que no requieren reglamentación. Este ejemplo que puse de la de las situaciones de discriminación, donde ya la norma lo que dice es que no se permite el planteo de reinstalación o de reincorporación del trabajador, como venía ocurriendo por vía jurisprudencial, y que además tarifa la indemnización en el 100% o el 50% de la indemnización por antigüedad, cuando la justicia venía, en todo caso, tarifándola sobre el derecho común, es decir, no con un baremo, por decirlo de alguna manera. Esto podría plantearse desde el día de hoy, es decir, no requiere que se reglamente ahora.
Claro.
Por ejemplo, en la cuestión del fondo de cese laboral, donde la ley de base solamente enuncia una idea y no está claro cómo se va a constituir ese sistema, está claro que se requiere que haya una reglamentación para que alguien eventualmente haga un planteo sobre la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del fondo.
Y una vez los alcances precisamente de esta reforma laboral, ¿tiene retroactividad en algún rubro, en algún aspecto, en algún punto, o es a partir del momento que se reglamenta o se pone en vigencia?
Bueno, esa es una gran pregunta, porque y de suma vigencia, porque fíjate que en los últimos días Sí. Han salido, no sé si ustedes los leyeron, fallos de distintas provincias. Hay uno de Misiones, dos o tres de Córdoba, uno de Santa Fe. Ayer creo que salió otro de Jujuy, uh-huh. Donde lo que han dispuesto esas sentencias es la aplicación retroactiva de la ley de bases en el caso de las indemnizaciones o multas laborales. Entonces estas sentencias por distintos fundamentos han considerado que al haber sido derogadas las llamadas multas laborales, entonces ahora cuando tienen que dictar sentencia no pueden condenar en función de una norma que está derogada, ¿no?
Claro.
Desde mi punto de vista eso es incorrecto porque es la aplicación retroactiva de una ley. Pero eso es lo que han dicho estas sentencias de algunos tribunales y juzgados. Hay una sentencia ya que salió en la Justicia Nacional del Trabajo, acá en el ámbito de la Capital Federal, donde ha tomado la postura contraria, donde dice que las sentencias tienen carácter declarativo al derecho y que por ende juzga la situación en concreto, por ejemplo el despido, en base a la norma que estaba vigente en el momento que se produjo el despido, y no a la norma que esté vigente en el momento que se dicta la sentencia.
Claro, sin la reforma, digamos.
Exacto.
Sin la reforma.
Exacto.
Sí, sí. ¿Y por qué tanta discusión en ese sentido cuando creo que incluso a los que no hemos ido a la Facultad de Derecho sabemos que ninguna ley es retroactiva? ¿Por qué se plantea eso? A ver si me puede explicar porque no alcanzo a entender.
Sí, se plantea por lo siguiente. Acá son dos cuestiones básicas. Una es la naturaleza jurídica de si estos son indemnizaciones o multas, ¿no?
Ah, bien.
Porque si son indemnizaciones es una cosa, y entonces es muy difícil sostener la aplicación de una norma retroactiva. En cambio, si se lo considera una multa, según el argumento de estas sentencias, se aplica un principio que es el de la ley penal más benigna, y entonces entienden que al haber ocurrido la sanción de una ley antes del dictado de la sentencia, se tiene que beneficiar al infractor de la ley más benigna, que sería esta que deroga las multas, ¿no?
Claro. Me entiendo.
Y después el otro punto importante es si la sentencia declara la existencia de un derecho que ya existía o si la sentencia constituye un derecho. Es decir, quizás es un término muy técnico y difícil de bajar al llano, pero para bajarlo al llano sería: si alguien tiene un derecho porque un juez dice que lo tiene, y entonces en ese caso necesariamente se tiene que aplicar la norma que esté vigente en el momento que se dicta la sentencia, o si alguien tiene un derecho porque había una ley que justamente lo amparaba, contemplaba la situación jurídica que esa persona está invocando. Sí.
Para mí
es la opinión correcta.
Claro, a mí me da la sensación que esto, lo que estamos hablando ahora, doctor, o también esta reforma laboral, que en su momento tuvo un respaldo, un justificativo de que se quería evitar el juicio, la industria del juicio en la Argentina, me parece que se lo está potenciando, porque quedan un montón de cosas que evidentemente van a tener que ser analizadas, porque depende el tribunal donde se la ponga.
Es correcto, y esto lo que genera es mucha inseguridad jurídica.
Claro.
Y también mucha injusticia, porque fíjate lo siguiente, es... Si vamos a tener opiniones tan dispares, la suerte o el derecho de una persona va a depender de que le toque el juzgado 1 o el juzgado 2.
¿De qué tribunal le toque? Si la ordinaria, claro. O la federal o lo que sea, o no sé.
Claro. Situaciones idénticas van a tener soluciones distintas, y eso desde el punto de vista de lo que es el concepto de justicia es algo muy difícil de explicar.
Sí, porque yo escuché mucho sostener esta reforma laboral pensando en las empresas que evidentemente muchas han cerrado por la industria del juicio, como si se era únicamente un objetivo, cuando evidentemente creo que aquí lo está potenciando a la industria del juicio, más que nada.
Bueno, a ver, yendo en concreto a la cuestión de las multas, que es lo que estamos hablando, de si se aplican de manera retroactiva o no, lo que yo creo que va a ocurrir también es que van a haber muchos planteos de reclamos de indemnizaciones independientemente de que exista una multa o no, porque una indemnización, ¿no? Porque independientemente de que exista una norma que diga que si yo tengo una persona no registrada tengo que pagar tanto, aun cuando esa norma no exista, está claro que no registrar a una persona es un incumplimiento. O sea, eso no lo puede negar nadie, pues la primera obligación que tiene un empleador es registrar la relación de trabajo. Entonces, si no existe una norma que diga de qué manera hay que indemnizar por el incumplimiento de esa obligación, lo que va a ocurrir es que si le plantean a un juez que establezca una indemnización por ese incumplimiento,
sí,
lo que va a hacer el juez es tarifarlo y cuantificarlo, mejor dicho, en base a lo que él considere. Entonces volvemos a la inseguridad, vamos a tener un juez, el juez del juzgado 1 va a decir que vale tanto, y el juez del juzgado 2 va a decir que vale tanto más 10 o tanto menos 20.
Claro, entonces, sin contar
una desigualdad absoluta.
Sin contar la apelación de uno del que gane o del que pierda, sin contar eso.
Correcto, sin contar que la apelación después ese criterio puede cambiar para un lado o para otro. Entonces, esto lo que genera es mayor incertidumbre, mayor litigiosidad, que los juicios sean todavía más largos, cuando ya en Argentina son larguísimos.
Sí.
La verdad que no es una buena noticia que tengamos criterios tan dispares.
Sí, la verdad. Dentro, más allá de esto, de lo que estamos analizando, bastante claro, le agradezco la gentileza, doctor. ¿Qué ve usted de inconveniente en la próxima reglamentación? Inconveniente real, o sea, que vulnere derechos ya adquiridos, por ejemplo.
Bueno, a ver, uno puede imaginar por dónde puede ir a la reglamentación en algunos casos, pero es futurología, no lo puedo saber. Está claro que la cuestión de derechos adquiridos o no, también hay que analizarlo situación por situación. Yo considero, por ejemplo, que no hay un derecho adquirido, por decir algo, no sé, a un determinado esquema indemnizatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras la relación laboral subsiste, yo no genero el derecho al cobro de una indemnización, ¿no? Porque la relación laboral está subsistente. Entonces, de alguna manera podría ser válida la creación de un fondo de cese laboral, en tanto y en cuanto ese fondo de cese, por ejemplo, indemnice de manera suficiente lo que es un despido. Si caemos después en que a través de la creación del fondo de cese laboral, lo que percibe la persona, no sé, voy a decir algo, por decir un ejemplo, es el 10% de lo que percibe actualmente, bueno, ahí ya caeríamos en un problema que es ver si ese sistema cumple con la manda constitucional del artículo 14 bis, que habla de la protección contra el despido arbitrario.
Ese punto, sí. a nivel internacional, ¿cómo, qué es lo que pasa sobre ese punto específico? ¿Sería algo algo para empardarnos a nivel nacional e internacional o no? ¿Sería algo...?
Si comparamos el costo de indemnizatorio argentino, estrictamente lo que es un despido, que es un sueldo por año trabajado más el preaviso, estamos muy parecidos a lo que es el resto de los países de Sudamérica. O sea, Uruguay tiene el mismo sistema, Chile tiene el mismo sistema, Colombia tiene un sistema que es un poco peor, porque, o sea, más caro, digamos. Brasil se fue a un fondo de cese laboral como pauta general, pero establece que en el caso de un despido improcedente, el empleador tiene que pagar un 40% de ese fondo. Es decir, no estamos en términos de costos
dispares,
muy por encima del resto de los países. Y si lo comparamos con países de Europa, lo mismo. Tenemos un costo indemnizatorio inferior al que hay hoy en España. No es algo grande. Te diría que el costo laboral, si querés la diferencia, está en todo caso en los recargos indemnizatorios, que es, no sé, por no tener un trabajador registrado, por no hacer los aportes, etcétera. Ahí tenés una diferencia grande, porque en los otros países normalmente esto, más que ser castigado a través de una indemnización, es objeto de lo que es la inspección del trabajo de cada país. Entonces, si un empleador no cumple, le fijan multas que son lo suficientemente importantes como para que el índice de informalidad laboral de esos otros países más desarrollados sea infinitamente inferior al de Argentina. En Argentina tenemos 44-45% de informalidad laboral. Entonces, es cierto que esto no se ha resuelto con todas las leyes que sancionan el empleo no registrado, porque la informalidad laboral, cuando se sancionó la ley 2403, estaba en el orden del 27-28%, y de todas las leyes que se sancionaron después, fíjate que el índice se fue prácticamente a 50% más, con lo cual, claro, evidentemente no fue efectivo, ¿no?
Para terminar, dos en una, le hago, a ver, usted me lo acomoda como sea más didáctico, digamos, su respuesta. Primero, ¿ese fondo lo paga el empleador o el empleado? ¿Y qué pasa si es que ese fondo, lo vamos a suponer que lo paga el empleado, no llega a ejecutarse? Porque a lo mejor puede que no sea despedido y termine siendo un jubilado de esa empresa.
Bueno, también muy buena pregunta. En principio, el fondo lo pagaría el empleador. De todas maneras, digo en principio porque esto lo tiene que reglamentar el Poder Ejecutivo.
Claro.
Pero por lo que han dicho, que funcionaría de manera similar al Fondo de Cese Laboral de la Industria de la Construcción, en la industria de la construcción, ese fondo lo paga el empleador. Es una contribución que paga el empleador del 11% el primer año y del 8% los años sucesivos.
Ahora, pero lo siguiente, se considera una carga también, ¿no? Para el empleador también, ¿o no?
Bueno, ahí exactamente te iba a decir eso. Fíjate lo siguiente.
Bien, perdón. Sí,
dígame. Esto supone para el empleador un 8% de costo adicional, si tomamos como referencia
de costo
la industria
laboral.
De la construcción, uh-huh, el costo laboral. Ahora, si se trata de una empresa que despide poco, o que no despide, o que tiene baja rotación, siendo que ese 8% lo paga sobre el total de los empleados, independientemente de que lo despida o no, es un sistema que es mucho más caro que el actual.
Claro.
Porque el empleador que no despide, a fin de año pagó el equivalente, una indemnización por cada uno de los trabajadores que tiene y no los está despidiendo, ¿no? Entonces, en principio, este sistema yo no lo veo muy beneficioso ni razonable para el que tiene un bajo índice de rotación. Por eso sí funciona
en la construcción
donde todo el tiempo están entrando y saliendo trabajadores.
O en la construcción, o en los trabajadores golondrina, o en los trabajadores estacionales,
exacto,
que son de hoteles, en los lugares de turismo.
Pero, sí. Exacto, ahí funcionaría.
Claro.
Igual para los trabajadores estacionales tenemos los contratos de temporada, pero ponerle que ahí funcionaría. Ahora, la otra pregunta que vos hacés es muy interesante y habrá que ver qué reglamenta el Poder Ejecutivo, y es qué pasa cuando ese fondo nunca se rescata, quién,
claro,
se lo queda, y acá también lo que habrá que ver es quién administra los fondos y quién se beneficia de esa administración, ¿no? O sea, los costos administrativos asociados a la constitución del fondo, bueno, todas esas cosas que ya sabemos que han ocurrido en otras ideas que han pasado por nuestro país y donde a veces es más un negocio que maneja este tipo de fondos que del trabajador, porque está claro que si el trabajador llega a la jubilación, lo lógico sería que ese fondo lo pueda rescatar y que se lo pueda llevar, lo mismo que si si la relación se termina por muerte del trabajador, por quiebra del empleador, no sé, por distintos supuestos que sean distintos al de un despido. En definitiva, el fondo, como
claro, porque el universo de resultante es impresionante, porque hasta puede ser una persona accidentada que a lo mejor le sirva para atender sus necesidades, ¿sí? Pero claro, la gran pregunta, ¿quién va a administrar? ¿Qué van a hacer con ese dinero? Si no eran unas levacas, unas lelic, no sé dónde irá.
Mira, como lo que dice lo que se viene hablando es que ese fondo lo administraría en principio, como lo que dice la norma es que ese fondo se tiene que constituir por negociación colectiva, lo cual implica un entendimiento, un acuerdo colectivo entre el sindicato y la representación empresaria. Lo más probable es que la administración del fondo sea o del sindicato o bien del sindicato y de la representación empresaria en conjunto.
Bueno, a lo mejor eso sería, a lo mejor viéndole la parte buena, digamos, de la cosa, si no hay despido, pero llega la jubilación, a lo mejor llegaría a solucionar un gran desequilibrio que hay en la balanza en ese sentido, ¿no?
Sí, podría servir como complemento a la jubilación.
El sistema.
Que en definitiva es algo. Fíjate que en realidad eso ya existe,
sí,
en el caso de los empleados de comercio con el seguro de retiro a la estrella. O sea, los empleados de comercio tienen un fondo adicional que paga el empleador del 3,5% mensual, donde el trabajador, el día que se jubila, rescata ese fondo. Entonces,
claro,
en ese caso podría jugar de una manera similar.
Claro, claro. Pero optaron por algo que es el sistema similar al de la construcción y no al otro. Bueno, está bien. Bueno, veremos. Doctor, ha sido tremendamente didáctico, le agradezco mucho la gentileza. Es un tema muy amplio y estamos hablando sobre posible reglamentación, pero bueno, vale la pena conversarlo, ¿no? Para que todos sepamos exactamente en qué se debate hoy la Argentina.
Correcto. Bueno, muchas gracias por el llamado y que estén muy bien.
Muy amable. Gracias, doctor. Bueno, hemos hablado con el doctor Lucas Battinson, que es abogado laboral de PASBA, que es la entidad que nuclea a todos los abogados laboristas en la provincia de Buenos Aires, y que, bueno, tratamos de conocer exactamente qué es lo que puede reglamentar esto, porque es cierto, se ha hablado mucho y se ha fundamentado esta implementación, este cambio en las leyes laborales, para evitar juicios, para evitar la industria del juicio. Sin embargo, bueno, como creo coincidimos aquí con él con su sapiencia, obviamente, en definitiva coincidimos acerca de que esto obviamente puede potenciar aún más lo que fundamentaba estos cambios, ¿no? Y que puede generar un montón de preguntas, realmente un montón. Creo que estos 90 días que viene no solo van a ser preguntas nuestras, sino también deben estar preguntándose qué hacen con una ley que a lo mejor el sistema argentino no estaba preparada o no era necesario.